Luz de Guía, el programa decano de la Radiodifusión Granadina. Cruz de Guía, presenta Jorge de la Chica.
En estos momentos, las 7 de la tarde y 13 minutos, iniciamos aquí nuestro espacio Cruz de Guía, que nos llevará hasta las 8 menos 10. Y lo hacemos además con una marcha muy especial que de alguna manera marca el programa de hoy. Esperanza de Granada, de Ramón Ortega, porque en nuestros estudios nos visita un ilustre hermano de esta Corporación de la Esperanza de Granada, el pregonero de esta Semana Santa, Manuel Alejandro Amador Moya. Pero antes de hablar con él, me van a dejar que comience informando de una noticia muy destacada. El pasado sábado, Monseñor Martínez, arzobispo de Granada, anunciaba el acontecimiento que yo creo se va a convertir en uno de los más destacados de no el curso cofrade, sino este año cofrade, este año 2020, porque anunciaba el reconocimiento como canónica de la coronación de la Virgen de la Soledad, que tuvo lugar hace 135 años. Ahora vamos a abordar este asunto de importancia capital con los detalles merecidos. Estamos en el último programa antes del inicio de la Cuaresma. Este próximo miércoles es el de ceniza, 40 días hasta la Pascua de Resurrección, descontando, por supuesto, los domingos, que no contabilizan en lo que comúnmente se llama el conteo de la Cuaresma. ¿Por qué? Porque no son días de ayuno. Comienzan los grandes acontecimientos de la Semana Santa este próximo domingo 1 de marzo, y de ello nos vamos a ocupar ampliamente en nuestro programa. Está programado el pregón de la Semana Santa de Granada a cargo de Manuel Amador. Aquí está hoy con nosotros en directo en nuestros estudios. Será a partir de las 12 del mediodía en el Teatro Municipal Isabel la Católica, el mismo escenario donde ayer recibía las tapas para encuadernar su pieza oratoria. Unas tapas diseñadas por Patricio Carmona y que recogen algunas de las principales devociones del pregonero. Ya el viernes 6 de marzo va a tener lugar el Vía Crucis de la Federación, que este año va a presidir la imagen de Jesús de la Paciencia. Y el 5 de abril será Domingo de Ramos. En nuestro programa de hoy vamos a contar con la presencia, como digo, de Manuel Amador en nuestros estudios, pero antes de ir con él hay otros temas que abordar. Por ejemplo, la noticia más destacada de este fin de semana, yo creo que de los últimos tiempos, desde el punto de vista cofrade. El arzobispo de Granada, Monseñor Martínez, ha reconocido como canónica la coronación de la Soledad de San Jerónimo, que tuvo lugar hace 135 años. Es lo primero que hemos dicho en nuestro programa y ahora lo repetimos. Fue durante la inauguración del tercer simposio de historia de la Semana Santa de Granada que organizaban precisamente el arzobispado, la Cofradía de la Soledad, vulgo las Tías, y el Ayuntamiento de Granada, que estaba representado en esta inauguración por el señor alcalde. Allí estaban los micrófonos de COPE, de Cruz de Guía, para recoger el sonido del anuncio de este histórico acontecimiento.
Anuncio del reconocimiento canónico de la coronación de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad. La muy antigua y real hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y descendimiento del Señor, del Real Monasterio de San Jerónimo, acompañada de numerosas adhesiones, ha solicitado reiteradamente que sea considerada como canónica la coronación de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de la Soledad, que tuvo lugar hace 135 años, el 1 de noviembre de 1885. Después de consultar con mi Consejo Episcopal y del apreciado respaldo que tuvo el reconocimiento diocesano de la devoción de la Iglesia de Granada a la Virgen de la Soledad, que tuvo lugar el 4 de noviembre del 2018, deseo anunciar que el próximo día 1 de noviembre del 2020, solemnidad de todos los santos, entre los cuales sobresale la Santísima Virgen María, tendrá lugar en la Santa Iglesia Catedral el reconocimiento canónico de la coronación de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de la Soledad. Como el Papa Francisco ha escrito, la Santísima Virgen es la santa entre los santos, la más bendita, la que nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña. Ella no acepta que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella nos consuela, nos libera y nos santifica. La Madre no necesita de muchas palabras. No le hace falta que nos esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y otra vez Dios te salve María, de la encíclica Gaudete et Exultate, número 176. Espero que esta noticia sea motivo de alegría para la hermandad. Lo sé, lo acabáis de demostrar. Y para la comunidad de monjas jerónimas, al cumplirse los 16 siglos del tránsito de San Jerónimo, y esto sí lo espero, que genere un proceso de renovación en la vida interna de la hermandad, de modo que se sienta impulsada a rivalizar su compromiso cristiano y evangelizador.
Prolongada ovación la que escuchamos en el Salón de la Curia, en su sala de conferencias, donde se anunciaba este gozoso acontecimiento. Minutos después de las 11 de la mañana, nosotros también lo celebramos con esta magnífica obra de Abel Moreno, Soledad en Granada. Ahí queda ese sonido del compositor onubense dedicado a esta imagen tan granadina. Pero ¿qué significa esto? Porque no estamos acostumbrados a un reconocimiento de una coronación canónica que se produjo hace 135 años. Estamos acostumbrados, ha habido en los últimos tiempos varias ocasiones de ello, a oír que se anunciaba una coronación canónica. Pues bien, hace 135 años, los granadinos hicieron una cuestación popular para adquirir una corona con destino a la Virgen de la Soledad en agradecimiento por su intercesión en algunas de las calamidades que había sufrido la ciudad a lo largo de la historia. En concreto, en este caso, acababa de pasar a Granada una epidemia de cólera. La corona le fue impuesta por el arzobispo de la época. Se podría definir esto como una coronación litúrgica. Desde 1981... con un nuevo código de derecho canónico, son los obispos los que autorizan las coronaciones canónicas. En este caso, lo hace Monseñor Martínez para dar validez en este momento a aquella coronación litúrgica. Con este motivo se va a celebrar una ceremonia el día 1 de noviembre, Festividad de Todos los Santos, como ya saben ustedes, en la Catedral de Granada, y según nos indican desde la hermandad, no va a incluir ninguna coronación física. Simplemente se va a recordar lo que ayer se dijo, aquella coronación litúrgica de hace 135 años... se convierte ahora, porque así puede hacerlo el señor arzobispo, en coronación canónica. Eso sí, en la función religiosa que se celebrará el 1 de noviembre en la Catedral de Granada, sí se va a trasladar hasta el templo a la Sagrada Imagen de la Soledad de San Jerónimo. En cuanto al simposio del que les estamos hablando, esto fue lo primero que se dijo en el simposio, hay que destacar la elevada participación que hubo durante todas las sesiones que se celebraron en la curia. La primera ponencia corrió a cargo del señor arzobispo y su título fue La piedad popular y la teología del pueblo. Monseñor Martínez resumía en los micrófonos de COPE el contenido de su intervención en los siguientes términos.
Que la cultura en la que vivimos, que se puede llamar la del capitalismo global, sencillamente es una cultura que destruye las comunidades humanas, porque solo piensa en el incremento de los beneficios de la producción, sin tener en cuenta nada más. Y ese nada más significa ni desde el planeta, la Tierra, las condiciones de vida del ser humano y de los animales en un mundo sano y bien cuidado, hasta la comunidad humana fundamental, que es la familia, y las comunidades que podríamos llamar pueblos, en el sentido de comunidades donde las personas se conocen, se aprecian, se ayudan. En todos los pueblos ha habido siempre, a lo mejor, pues personas deficientes, personas con problemas mentales o psicológicos incluso graves, y sin embargo un pueblo sabe asimilarlos. En una sociedad anónima, primero, esos problemas se multiplican por mil, y en segundo lugar no sabemos cómo cuidarlos, hay que ponerlos en manos de instituciones, siempre de extraños o así. Hay que recuperar la belleza, el sentido de la belleza de la creación y del cuidado de la creación, y eso significa resistirnos de alguna manera a un capitalismo que no mira más que a los beneficios de los poderes del mundo. Y puedo poner ejemplos muy concretos. Yo estuve el verano pasado en Nicaragua, y en la zona en que yo estuve, que era de explotaciones de arroz, las condiciones de los trabajadores eran absolutamente inhumanas, pero era un paisaje precioso lleno de lagunas. Y me dijeron los habitantes de aquellas aldeas, que ni siquiera tienen nombre, son asentamientos humanos hechos con casas de plástico, porque las tierras no pueden ser suyas, que las lagunas eran venenosas, porque es tal el volumen de pesticidas y de productos químicos que se arroja a ellas, que no es que te bañes en ellas y te mueres inmediatamente, pero en un mes se te empieza a dañar la piel y en tres meses has muerto por bañarte en una laguna preciosa, que eso es lo que estamos haciendo con el mundo. Y a eso hay que resistirse. ¿Y cómo se resiste uno a eso? Pues cuidando de las comunidades humanas que tenemos, de las relaciones, de la amistad, de cuidando de una vida más sencillamente natural, más bella, donde sin poner condiciones ni juzgar las heridas que cada uno podemos llevar a nuestras espaldas, que pueden ser muy grandes, pero podamos contribuir a que podamos vivir como amigos y no siempre compitiendo por el poder o por el dinero.
Miren que llevamos ya dichas cosas y que vamos a seguir diciendo cosas en Cruz de Guía. Probablemente esto ha sido lo más importante, el mensaje más importante que hemos transmitido, el que ayer centraba la conferencia del señor arzobispo. Bueno, anteayer, porque fue el sábado. Todos los asistentes tuvimos la oportunidad de disponer de las actas del simposio, del que también vamos a destacar otros aspectos, como las aproximaciones críticas al Cristo de San Agustín. Francisco Javier Crespo y David García, que fueron los ponentes de esta charla, apuntaron la posibilidad de que el sagrado protector de Granada, estamos celebrando el 500 aniversario de la ejecución de esta talla, fuera encargado por el gran capitán o su viuda, la duquesa de Sesa, con destino a la primitiva capilla que tuvieron los agustinos calzados en Granada, que estaba en el Albaicín y cuya ampliación se hizo a iniciativa suya antes de que se trasladaran al solar que hoy conocemos como el Mercado de San Agustín. Y Juan Carlos Galiano, que obtuvo la beca CHIA del pasado año destinada a la investigación cofrade, ofreció detalles sobre su investigación bajo el título La marcha procesional granadina en la segunda mitad del XIX. El profesor argumentó que el nacimiento de este género musical tuvo lugar precisamente en la segunda mitad del siglo decimonónico del XIX, a la vez que lo hacía en la marcha fúnebre, porque no todas las marchas fúnebres son marchas de procesión. La primera obra de estas características, la primera marcha fúnebre que se escribe para una banda de música, sucede en el año de 1863 y se debe al compositor José Gabaldá, músico militar afincado en Madrid. Hoy no tenemos título, pero he conseguido una grabación. Y en 1868, el año de la gloriosa revolución, se creaba la primera composición dedicada a una hermandad a cargo del cordobés Rafael Cebreros. Y es lo que nos atañe en el caso granadino. Antonio de la Cruz fue el primer autor dedicado a esta labor. Lo sabíamos desde 2015. Aquí en Copo yo recuerdo haberle dedicado programas a su zarzuela, La muerte del escupejumos, pero no recuerdo haber hablado suficientemente sobre su labor como compositor de marchas. Fíjense, su primera marcha fue de carácter civil, una marcha fúnebre en 1875. La dedica a Alfonso XII, es el año de la restauración borbónica. Y en 1880 escribe una composición dedicada al Viernes Santo. Al año siguiente compone, estamos hablando ya de 1884, cuatro años habían pasado, perdón, compuso una marcha que se llamó Solemne y que la dedicó a la Virgen de las Angustias. Una marcha a la que todavía no era patrona oficial de Granada y que se interpretó cuando todavía salía en Semana Santa, año de 1884, procesión de Semana Santa de la Virgen de las Angustias, en un Sábado Santo, con el acompañamiento musical entonces de la charanga, lo he dicho bien, así se llamaba, del Regimiento de Cazadores de Cuba y de la Banda de los Bomberos de Granada. La partitura la ha encontrado el investigador y se ha revisado porque muchos de los instrumentos ya no son usuales. Se ha encargado de ello el director actual de la banda municipal, Ángel López Carreño, y el sábado, junto a otras obras, se interpretó en el Real Monasterio de San Jerónimo como clausura del concierto con el que terminaba el simposio. Y allí estuvimos también con el micrófono de Cruz de Guía, el micrófono de COPE, para recoger esta muestra. Suena bastante bien para ser un monasterio, una iglesia tan enorme como la de San Jerónimo. Y con ella yo les invito a todos ustedes a que cierren los ojos. La sonoridad hubo de ser distinta, los instrumentos eran otros. Pero Sábado Santo, procesión de la Virgen de las Angustias, todavía en Granada, año de 1884, así poco más o menos sonaba. Esta versión es un auténtico lujo a cargo de la extraordinaria Banda Municipal de Granada. Sí, ya lo sabemos. ¿Cómo sonaba la Semana Santa de Granada en el siglo XIX? Qué lejos del chin 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 pum, del pam para pam pam pam, del desafine, del trompeteo, de la machacona cadencia andaluza de nuestro tiempo. Qué bonito. Miren qué belleza en las melodías. Ojalá recuperemos este estilo de composición. En fin, con este sonido de fondo, con todo lo que supone casi de sacrílego hablar encima de esta marcha, vamos a analizar el resto de la actualidad de nuestras hermandades con la participación de Antonio Ortega. Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Vamos a comenzar hablando del cuadro conmemorativo del quinto centenario de nuestro Cristo de San Agustín, del Sagrado Protector de la ciudad de Granada.
La cofradía del Cristo de San Agustín dio a conocer el cuadro conmemorativo del quinto centenario de la talla del Cristo. Fue en el Salón de Actos del Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada. El autor de la obra es Raúl Berzosa, pintor malagueño, autor, entre otros, de los carteles de la Semana Santa de Sevilla de 2015 y de Córdoba en 2019. El cuadro recoge al Cristo de San Agustín, junto a numerosos cirios que reflejan la devoción popular en torno a este Cristo, teniendo como fondo un paisaje granadino.
Este fin de semana se han presentado un total de 3 carteles. Se dieron a conocer los carteles de la Soledad de Santo Domingo, el de los gitanos y el del huerto. Vamos a detenernos en este último, que es una pintura de Alejandro Vico, que había resultado ganador del certamen Domingo Sánchez Mesa, convocado por la Hermandad de las Comendadoras de Santiago. Está realizado de una forma muy curiosa, por eso lo destacamos. Con pólvora se ve incluso el papel quemado cuando uno observa el cartel, y refleja el rostro del Señor de la Oración en el huerto. El martes se presenta la portada de algo que todos estamos esperando, el nuevo disco de la banda de Armilla.
Será en el auditorio de la Casa García Viedma, de la localidad donde reside esta formación musical, a partir de las 7 de la tarde. El disco se titula Lágrimas y se presentará el próximo sábado 7 de marzo a partir de las 9 de la noche en el Santuario del Perpetuo Socorro.
Presentación del cartel de la Santa Cena este viernes, que es día festivo, 28 de febrero. Se presenta en el Cuarto Real de Santo Domingo desde las 12 del mediodía a cargo de Joaquín Cross. Hablamos también de la presentación del cartel de las penas.
El sábado a las 7 de la tarde en el auditorio de la Caja Rural.
El sábado es 28 de febrero.
Sí, el sábado 28 de febrero a las 7 de la tarde en el auditorio de la Caja Rural se presenta el cartel de las penas, que es obra del fotógrafo Carlos Acal y que dará a conocer Eugenio García.
Qué gran hombre Carlos Acal, médico, fotógrafo, comunicador, persona entrañable y cofrade hasta los tuétanos. Vía Crucis del Nazareno de las Penas de la Cofradía del Cristo San Agustín este sábado desde las 8:30 y hasta las 10 de la noche. Van a recorrer los alrededores, lo que algunos llaman la collación del monasterio del Santo Ángel Custodio. Todavía se pueden visitar 3 exposiciones.
Hasta el jueves 26, la de Granada entre Varales y del Premio de Realejo en el Colegio de las Niñas Nobles, sede del Patronato Provincial de Turismo. Estos últimos días también se puede visitar desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Exposición de María de la Soledad, Sonora y Pasado, Presente y Futuro de la Hermandad, organizada por la Cofradía de las Chías, hasta el jueves 27 de febrero en la Curia. Estos últimos días se puede visitar de 10 a 2 de la tarde. Y por último, la exposición para la elección del cartel del Bar León, hasta el día 27, que este año está dedicada a la Cofradía del Santo Sepulcro.
Muy bien, y van a permitir que concluya este repaso a la actualidad, porque ya estoy deseando hablar con Manuel Alejandro Amador Moya, nuestro pregonero, felicitando a Antonio Bertuti, porque a él le ha correspondido la beca Chía. El año que viene sabremos más sobre su trabajo. La beca que otorga el Ayuntamiento de Granada en el marco del Simposio de Historia de la Semana Santa junto al Arzobispado y a la Cofradía de la Soledad de San Jerónimo, que está siendo la gran protagonista de estos días. ¿Por qué se la han dado? Porque ha presentado un trabajo que es el que más ha gustado. Y este trabajo nos va a descubrir, estoy convencido, hombre, yo tengo ya alguna información confidencial, pero va a hablar de cómo estudiar la Semana Santa de Granada a través de los archivos romanos. Esto puede parecerle extraño al lego, pero probablemente, como digo, nos van a ofrecer muchos datos, porque algunos de los documentos que nunca hemos encontrado y hemos buscado y rebuscado sobre nuestra centenaria Semana Santa probablemente tengan una copia. Bueno, es improbablemente, ya se lo anticipo. Hay copia de ellos en Roma. Hay que ir, verlos y disfrutarlos. Thank you.
Cruz de Guía, el programa decano de la Radiodifusión Granadina. Cruz de Guía, presenta Jorge de la Chica.
Las 7 de la tarde y 37 minutos. Sé que esta marcha le encanta a nuestro invitado, Manuel Amador, pregonero de la Semana Santa de Granada. Qué enorme alegría me da tenerte aquí en estos estudios que son los tuyos.
Muchas gracias, buenas tardes.
Vamos a darte más volumen. Manuel Amador tiene 42 años, ha estado vinculado al mundo de la comunicación y de la moda, es hermano de la Esperanza, de las Angustias y de la Sacramental de Santiago de Jerez, porque los últimos años de su vida profesional se han desarrollado en esta ciudad gaditana. El pregón de este próximo domingo no es el primero. Por ejemplo, pronunció en el 2003 el pregón del Realejo. Y hace un par de años, un pregón a tres voces, curiosísimo, el de la coronación de la Esperanza, junto con Álvaro Barea y David Rodríguez, que también son ya pregoneros de nuestra Semana Santa. Espiritualmente está muy vinculado al Opus Dei. Ha realizado 10 años de estudios teológicos combinados con historia del arte. Es un brillante, yo sé que no le gusta el que se lo diga, pero lo digo, un brillante iconoteólogo. Se nos cae la baba escuchándolo. Y ha escrito su pregón, como ayer comentábamos en la ceremonia de entrega de tapas, a bolígrafo, porque él no maneja el ordenador. Manuel Alejandro, qué nombre más bonito, porque es el de un gran compositor español, para que ustedes lo sepan, el autor de los grandes éxitos de Rafael, y el papá de Manuel Alejandro ha sido un gran músico, un gran compositor de marchas cofrades. Te voy a contar una anécdota, porque el resto ya lo cuentas tú, que sabes mucho. Tú sabes que con Manuel Alejandro perdimos un gran autor de marchas profesionales. Porque Manuel Alejandro, antes de dedicarse a componer música ligera, se presentó a unas oposiciones para dirigir una banda militar. Y le dijeron que no, porque tenía poca movilidad en un brazo. ¡Qué compositor hemos perdido para la Semana Santa! Manuel, ¿cómo está el pregón? Ya encuadernado y revisado, ¿no?
Ya revisado, ya encuadernado y estará a punto de salir de imprenta, de hecho.
¿Cómo va a ser el pregón? ¿Verso, prosa?
Al 90% verso.
¿Y te ha salido del tirón? O sea, apenas has tenido que hacer tachaduras.
Sí.
¿Y eso por qué? Porque los que nos dedicamos a escribir, bueno, a escribir, a emborronar libretas, sabemos que ponemos 1000 tachaduras. ¿Cómo lo has conseguido?
Pues me enfrenté al folio blanco sin saber lo que iba a aparecer. Y digo sin saber lo que iba a aparecer porque yo quería un pregón más prosaico. Yo quería un pregón donde abundara la prosa y al final pues ha salido justo lo contrario.
Los que escribimos un pregón de Semana Santa oficial, casi todos los hemos hecho durante gran parte de la Navidad. Tú dejaste pasar completa la Navidad. ¿Por qué?
Hombre, sobre todo principalmente porque era la fecha en la que cambié de ciudad, en la que cerré una etapa de 9 años y medio de mi vida. Y no estaba en ese momento para ponerme a escribir. Era el regreso a mi ciudad, a mi tierra, a Granada, que se produjo el día 22 de diciembre, en las puertas inminentes de la Navidad, y decidí vivir la Navidad en Granada después de tantos años, tantos días seguidos, hacerme la idea del cambio, adaptarme poco a poco a ese cambio, y que cuando pasaran esas fechas comenzaría a escribirlo. Y así fue.
Déjame ser impertinente. ¿Cuánto va a durar?
69 minutos.
¿Sin aplausos?
Sin aplauso.
Que te aplaudirán un montón de veces.
Bueno, pues no sé.
¿Alguna que otra?
Espero que alguna que otra interrupción de aplauso se produzca, sinónimo que está gustando al granadino lo que está escuchando.
¿Están presentes todas las advocaciones?
Todas, sí.
¿No se te ha escapado ninguna?
Ninguna. Hay algunas que son descritas en su escenografía, en su iconología y no en su nombre, pero presentes todas.
¿Y tu esperanza va a tener un lugar primordial, la esperanza de Santa Ana?
Es el final del pregón.
Ah, así concluye.
Con ella concluye.
¿Y cómo comienza?
Con la Virgen de la Angustia.
Hombre, tus dos grandes emociones recogidas en un solo texto que además has cuidado tanto. Podemos desvelar que casi mandas un mensaje subliminal en la marca de agua que hay debajo de cada uno de los papeles.
¿Y tú texto. Cómo sabes eso?
Bueno, porque estas preguntas... Te digo una cosa, la entrevista es que ya la he hecho muchas veces, porque hemos hablado como 4 veces del pregón, ahora la compartimos con el público para que sea más ágil. ¿Podemos saber qué hay como marca de agua?
Sí, claro que podemos saberlo. Aparecerá nuestra excelsa patrona, en primer lugar, en el poema del comienzo, que es entero dedicado a la ciudad de Granada, a ella y a la Santísima Virgen de la Angustia. El 90% del texto del pregón, la marca de agua, será una imagen de mi Virgen de la Esperanza con la característica de aparecer ataviada con verdugo monjil y con sus manos originales. Y en uno de los capítulos, que se titula ahora Nona, la marca de agua es la imagen pétrea del Señor de los Favores.
¿Qué opinión tienes de la Semana Santa de nuestro tiempo, la que nos ha tocado vivir, la de 2020?
Como he dicho ya en varias ocasiones, la que me ha tocado pregonar, me parece que es una Semana Santa maravillosa, con una evolución impresionante, lo digo en el pregón además, así tal cual, y donde se ha acabado el periodo de la niñez, estamos entrando de lleno en el periodo de la madurez. He dicho también varias veces, una Semana Santa que ha pasado de ser reivindicativa a ser reflexiva. Una Semana Santa maravillosa, en una palabra.
¿Y cuál es la agenda del pregonero? Que estos días debe estar repleta de actividades.
Repleta. Mañana, martes, es un día un poco más personal, porque mañana voy a repartir entradas a varios compromisos. Por la mañana voy a asistir al cambio de vestimenta de mi Virgen de la Esperanza, que se viste mañana de hebrea. Me han apuntado mis hermanos de la Esperanza que mañana vaya sin prisa, de lo cual deduzco que algo me tendrán preparado. Y a partir del miércoles empieza ya la parte dura. Empieza un ensayo que quiero hacer de una parte del pregón.
¿Dónde? ¿En el propio teatro?
No, lo voy a hacer en la Real Federación.
¿Con público o sin público?
No, solo, solo.
¿Solo? ¿Alguien te abrirá la puerta?
Bueno, sí. Es un ensayo de la parte final del pregón. Ajá. En el que va a haber una pequeña sorpresa.
Ah, no podemos desvelar.
No, para nada.
Sigue con esa agenda.
La imposición de la ceniza en la Santa Iglesia Catedral y el recibir de manos de nuestro señor arzobispo el nombramiento oficial como pregonero para andar de noche del miércoles. Creo que el jueves porque iba a ser el miércoles en principio, pero para no unir tantas cosas en la tarde, creo que el jueves voy a ser recibido por el señor alcalde de la ciudad. Y ya a partir de la noche del jueves y viernes empezaré a convertirme en receptor de tantos amigos que vienen de fuera para acompañarme el día del pregón.
No puedo abusar de lo que me gustaría, que seguir preguntando a nuestro pregonero, a Manuel Amador. También lo tiene que hacer Antonio.
Has comentado que has estado tiempo atrás fuera, uh-huh. Y yo te pregunto, esto ya un poquito más personal, ¿qué es lo que más echas de menos de la Semana Santa de Granada? Porque bueno, has estado en otra ciudad que también se vive mucho la Semana Santa, pero ¿qué es lo que echas de menos de Granada?
A ver, se echa de menos lo que no se tiene, siempre, es una ley motriz del ser humano. Y especialmente he echado de menos imágenes, la cercanía con imágenes a las que le tengo especial devoción y imágenes a las que le tengo especial cariño, ¿no? Eso lo he echado de menos. Yo soy muy iconodulio, yo necesito de la imagen y necesito de tenerla cerca. Aunque también es cierto que en Jerez he estado rodeado de un patrimonio histórico espectacular y de una Semana Santa con unas imágenes de una calidad excepcional. Pero echa de menos pues poder ver con más asiduidad, pues por ejemplo, a mi Virgen de la Esperanza, la que más, ¿no? O tantas otras imágenes de nuestra Semana Santa con las que tengo un especial arraigo, una especial conexión.
¿A quién le vas a dedicar el pregón?
Pues a mis padres y a toda Granada entera.
¿Habrá alguna ausencia significativa en el patio de butacas que por circunstancias de fuerza mayor no pueda estar?
Bueno, en los que estábamos en la iglesia triunfante, perdón, en la militante, o sea, los que estamos en la tierra, no va a haber ninguna ausencia significativa. Hay muchos amigos de Jerez que no han podido venir y otros muchos vienen, pero no ninguna significativa. Sí es cierto que hay ausencias significativas de grandes cofrades a los que he querido mucho y que me han querido mucho y que sé a ciencia cierta de la ilusión tan tremenda que les hacía verme algún día convertido en pregonero oficial y que ahora están en esa iglesia triunfante, ahora están en el cielo.
¿Qué quisieras decirle al pueblo de Granada en este último minuto de esta entrevista?
Que espero remover su corazón, que espero llegar a lo más profundo de cada una de sus devociones, con el máximo respeto, con el máximo cariño y sobre todo ahondando y alertando a que nunca se pierda ese amor por nuestras sagradas imágenes titulares.
Pues así ponemos el punto final. Ha sido un placer tenerte aquí.
El placer ha sido mío.
Espero que en el futuro te tengamos más veces. Y concluimos con estos sones de la que tú me dijiste que era para ti la marcha por antonomasia.
Sí, totalmente.
La madrugada. Preséntala tú como si fuera un programa de radio. Que lo haces bien, además.
No, te lo,
pues lo digo yo, muy fácil.
Sí,
la madrugada del maestro Abel Moreno.